estoy en el Congreso Nacional ahora guardando a que inicie la sesión o que vayan llegando los senadores nacionales, Javier, para otra sesión ordinaria. Sin un paréntesis, mencionaron desde producción que mañana tenemos todo el equipo libre de prensa de la Radio Unión, no me equivoco.
¿Qué?
Que tenemos libre todo el equipo de prensa mañana, parece, Javier.
¿Qué? ¿Por qué no voy a estar yo?
Así me dicen. No, es una pequeña broma. Ahora está llegando el senador Blas Llano. Vamos a ver si podemos conversar, porque en principio había cancelado su conferencia habitual y hoy justamente se encuentra de cumpleaños. Un pequeño dato para mencionar ahora va. Senador, un momento sobre esta situación, la que proponen los presidentes seccionales de Colorado sobre la reelección. ¿Cómo usted ve eso? Votar nuevamente. Un momento. Bueno, antes que nada, felicidades, senador. ¿Cuántos años cumple, senador?
53.
¿Cómo pico? Va a preguntar cuántos años.
Bueno, es algo que tenía que preguntar para que se quiera hablar, porque ya conocemos cómo es el senador. Si no tenemos un tema de conversación, se va de nosotros. Así que se está acomodando ahora. Se está acomodando, los colegas están cantando que los cumplas ya. Y bueno, vamos a conversar sobre esto último, en la situación política que está dando de qué hablar, Javier. Ahora,
¿relaciona esa posibilidad de una reelección que están pidiendo presidentes seccionales del Partido Colorado? ¿Qué piensan?
Yo creo que esto tiene que darse en el momento oportuno, ¿verdad? Y el momento oportuno, a mi criterio, es durante las elecciones nacionales, que ya el candidato a presidente de la República incluya dentro de su propuesta de gobierno, dentro de su plataforma de trabajo, y ofrezca a la ciudadanía, por ejemplo, y diga, bueno, si yo llego a ganar las elecciones, yo voy a plantear una convención nacional constituyente a los 180 días de haber asumido y voy a plantear estos cambios dentro de la Constitución. Pero plantearlo a un año y poco de haber salido una de las elecciones nacionales y a un año de unas elecciones municipales, no creo que sea el momento oportuno.
Teniendo encima la situación que vive el país, digamos, ¿se busca otra cosa con este tipo de señalamiento de peticiones por parte de estos presidentes seccionales?
Sí, nosotros estamos atravesando una retracción económica fuerte. Lo escuché ayer al ministro de Hacienda decirle que si se dan esos aumentos que se están dando, por lo menos en la Comisión Bicameral de Presupuestos, podríamos tener el año que viene la situación en que varios funcionarios públicos no puedan cobrar sus haberes en tiempo y forma. Entonces no estamos... Lo que yo había dicho una vez en la conferencia de prensa, que uno puede aumentar en los papeles el salario del funcionariado público, pero que lo peor que podía ocurrir es que llegado fin de mes vaya a insertar su tarjeta en los cajeros del BNF, por ejemplo, y no salga nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, y todos tenemos que entender eso y comprender eso, porque la situación económica evidentemente no está bien.
¿Qué opina de esas acusaciones de desestabilización que están lanzando desde el oficialismo, que acusan a sectores de la oposición, hablan del Santiago Azul, del
Estado? No sé si hay, digamos, mano política detrás de las movilizaciones, porque las movilizaciones son reivindicaciones sectoriales, ¿verdad? Y en tiempo de estudio del presupuesto general de gastos de la nación, generalmente los distintos sectores que componen nuestra sociedad se movilizan por sus reivindicaciones y por sus derechos, ¿verdad? Así que yo no veo.
Además, sí, reconoce que la situación económica es dada para hacer esos
El lunes, habíamos hablado, el martes, estábamos hablando en conferencia de prensa, ¿verdad?, de que hay una realidad que no podemos dejar de obviar, que es que la tercera parte de la población paraguaya sigue viviendo a niveles de pobreza, de extrema pobreza, ¿verdad?, y que las políticas de contingencia son políticas parches, no precisamente políticas a mediano y largo plazo que puedan realmente combatir la pobreza, la extrema pobreza, y disminuir los niveles que estos representan hoy en día.
Presidente, ¿hay condiciones para reflotar el intento de juicio político por el primer punto que ayer reivindican los presidentes nacionales de estar atentos ante esa posibilidad? ¿Cómo es la situación? aguardando la resolución de la comisión bicameral también.
Sí, ya habíamos hablado también de eso, no podemos adelantar una opinión antes de tener las conclusiones de la bicameral, no sabemos en qué va a concluir el informe final de la comisión bicameral que está estudiando ese caso. Entonces tendríamos que esperar eso para poder dar una opinión.
La iniciativa de estos funcionarios, además de inoportuna, como usted la calificaba, considera que también, hablando sobre la figura de la reelección, sigue estando de acuerdo con que se cree esa figura, pero vía una reforma constitucional.
Sí, lo que yo creo que tiene que formar parte de la oferta política de las candidaturas nacionales en su momento. Entonces el ciudadano que va a votarle a un candidato a presidente ya sabe que si él llega a ganar va a convocar a una convención nacional constituyente para modificar la constitución nacional, y ahí puede incorporar el tema de la reelección, puede incorporar el tema de la segunda vuelta electoral o el balotaje, en fin, una serie de cosas, cambiar el sistema completo de elección, cambiar el sistema de administración de justicia. Evidentemente después de más de 30 años de puesta en vigencia de la Constitución hace falta una reforma, pero no creo que este sea el momento ni la oportunidad.
Presidente, lo que mencionaba el presidente Blas Llano, ya vamos a acercarnos también a escuchar lo que menciona el senador nacional Víctor Ríos, otro de los presentes aquí en la sala de sesiones aguardando al inicio de la sesión ordinaria de día.
Es necesario, pero no va a ser suficiente, categóricamente, no hay que engañarse con eso.
Bueno, el tema de reelección y la intención de reformar la Constitución Nacional para que esta figura funcione, esta figura.
Ya. Esa es una movida que hace el gobierno para tratar de desviar la atención. Yo en este momento no voy a discutir ese tema porque es muy clara la estrategia. Nosotros en la campaña le decimos a eso, niños hasta monos y estereis. Demasiado evidente es lo que es. Así es que no es el momento para discutir. Estamos con problemas de recesión. Hay 700.000 personas con hambre en Paraguay. Estamos viendo los chicos que se quedan sin almuerzo allá en Concepción y en varios otros lugares del país. Tenemos problemas de contrabando. Tenemos productores que están desesperados porque no saben cómo colocar sus productos, y vos vas a salir a hablar de recesión. Como mínimo son un disparateo. Como mínimo.
Es un presidente excepcional, espero, del Movimiento Colorado en IPT, según el anuncio.
Pero,
y el presidente de la República, el líder nacional del movimiento, dice, no, yo no tengo nada que ver con
eso. Me hace acordar al disquete El Negro Olmedo en Argentina, cuando hacía de mano santa, decía, yo no toco dinero. Por supuesto, ¿ustedes creen que los presidentes excepcionales van a hacer algo así sin la venia, sin el guiño del presidente de la República? De ninguna manera. Así es que, repito, para no ser muy lapidario, como mínimo son disparates. En estas circunstancias, salir a hablar de eso es un disparate. Y yo no me voy a prestar esa jugada, porque justamente eso es lo que quiere, dejar de discutir las cuestiones que son realmente preocupantes, y vos vas a salir como un estúpido, como un tonto a discutir si o no a la reelección. Además, el presidente de la República sabe que en este momento tiene unanimidad en contra de este país.
Estamos viendo desmeritar la posible resolución de la Comisión Bicameral de Investigación con respecto a Itaipú. Mencionan que van a estar atentos ante cualquier juicio político que se pueda impulsar nuevamente.
Nuestra postura es clara y sigue siendo clara. Es muy importante que la comisión bicameral se expida, pero porque yo estoy seguro que va a ratificar lo que venimos sosteniendo desde un principio. Así es que nuestra postura no cambia al respecto.
Ya, pero se maneja también la segunda postura de responsabilizar a los técnicos y más que nada al embajador y los técnicos y resguardar al presidente, al vicepresidente, al canciller. ¿Cómo
es? Es que la responsabilidad política ya es muy clara. O sea, esta es una cuestión de Estado, entonces los que manejan las cuestiones de Estado son los responsables, así de simple, no hay vuelta que dar. Ahora, si los técnicos estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, es otra cuestión, pero la responsabilidad política es muy clara.
Muy bien. Senador Víctor Ríos, ahora también llegó hasta aquí el senador Silvio Beto Velar, ya me voy acercando para escuchar como representante del movimiento Añetete.
Pero es que se apruebe de todas maneras institución por institución.
Bueno, la primera propuesta, quiero nomás graficarle el escenario que se tuvo en el estudio del presupuesto 2020 en la bicameral. El primer planteamiento fue si aprobábamos a libro cerrado o no. No prosperó. Posteriormente, mantener los números, o sea, 13.400 millones de dólares y hacer una reingeniería interna. Tampoco prosperó. finalmente se aprobó la aprobación institución por institución. Y esto puede permitir a que en ese análisis pudiéramos superar los montos que en principio Hacienda plantea, o sea, de 13.400 millones. Y si somos generosos y le concediéramos a todas las instituciones los montos que ellos solicitaron, pasaríamos de 13.400 millones de dólares a 14.000 millones de dólares. Si actuáramos de esa forma, seríamos realmente irresponsables. Con lo cual, la proyección que tiene Hacienda no va a cumplir el próximo año. Y podría darse lo que dice el ministro Hacienda en este caso. De lo que ya vivimos en la época del presidente González Macri, ¿se acuerdan? En el que Hacienda no tenía la posibilidad de generar todos los recursos para pagar salarios, y los salarios se pagaban 22 días, un mes atrasado. Entonces, creo que este es el momento en que nosotros actuamos con mucha serenidad. Yo confío que finalmente vamos a actuar con sensatez y que no vamos a inflar el presupuesto para el 2020, porque de esa manera las finanzas públicas se van a ir deteriorando de una manera muy acelerada y sería lamentable que estemos nuevamente al borde del default como aconteciera en aquel año, creo que fue 2002-2003, posterior al gobierno de González Macri. En esas condiciones recibió Nicanor Duarte frutos. De ahí en más se estaneó la economía, hoy tenemos unas finanzas equilibradas y bueno, creo que este es el momento que la clase política esté a las alturas de las circunstancias. Yo sé que los reclamos de las diferentes instituciones son justas, son legítimas, pero no podemos dar lo que no tenemos. Hacienda nos muestra con mucha claridad que es imposible que pudiera honrar los pagos con pago, esos incrementos que se han solicitado en las diferentes audiencias en la Comisión Bicameral.
Senador Sergio, y senador, esta postura que mencionaron los presidentes seccionales de llegar a proponer lo que sería la reelección a través de una reforma, ¿cómo tomaron ustedes el sector, Honor Colorado?
Y mira, con suma extrañeza por la presentación, pero yo lo que me pregunto es si a un gobierno y en un proceso que se buscó, digamos, una reelección en un gobierno que dio satisfacción a la gente incendiado en el Congreso, ¿qué va a pasar con este gobierno? ¿Van a incendiar hasta Pantanal?
Tengo en cuenta que esto podría beneficiar también al líder del movimiento ahora, Sucarte, como hay algo.
Claro que sí, a todos los presidentes puede beneficiar. Pero yo lo que me preguntaría las consecuencias de eso, le repito, para la reelección de un presidente que dio respuesta a la gente, quemaron el Congreso, para este van a quemar de Asunción hasta Pantanal. Hay que preguntarle a los colegas ahí que están. Estoy cubriendo, leí legislación comparada en el caso de Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, que es bastante similar en ciertas cosas al proyecto que propongo y la semana que viene va a estar terminado.
¿Pero se mantiene en su posición de eliminar ese ministerio? Porque está creando mucha polémica y no, mucha crítica.
Y lo que tiene dos cabezas es un monstruo.
Senador Sergio Godoy, también llegando hasta la selección, vamos a tratar de acercarnos a hablar, pero sobre este último punto, reelección y reforma.
Eso puede complicar aún más la coyuntura política.
Reelección, decían ayer algunos presidentes seccionales. ¿Qué dicen sobre eso?
Yo hablé con el presidente de la República esta mañana. Él, una vez más, se ratifica en su posición de respeto a la institucionalidad republicana, primero, y segundo, no va a buscar la reelección por ningún mecanismo, por ningún medio. Es más, él desautoriza a los amigos de Añetete a llevar adelante este tipo de emprendimiento.
¿De dónde viene la mano? Si es que no hubo conversación interna dentro del movimiento, ¿por dónde viene la mano?
El Partido Colorado es un partido de hombres libres. Y muchas veces los correligionarios plantean este tipo de situaciones. Pero lógicamente, al no tener el acompañamiento del propio Ejecutivo y del movimiento Añetete, no creo que tenga posibilidad de que siga su curso. Y es una estrategia.
Mencionaron que van a estar atentos también a un posible juicio político, pero que están molestos porque no son recibidos, dicen ahora los presidentes. ¿Por qué no están siendo recibidos por el presidente?
No sé, no desconozco.
Bueno, senador Silvio Beto Velar, en este momento ya nos están solicitando que vayamos, nos vayamos retirando de la sala de sesiones. Bueno, ya vamos saliendo también de aquí. Javier, audiencia. Lo que sí, conocimos algunas posturas ya, entonces, tanto de Honor Colorado, AñTT, pero totalmente todos en contra de esta figura de reelección. Pero vamos a escuchar lo que menciona el senador paraguayo Cuba.
Tome cartas en el asunto, porque no puede ser que esta chica, en el afán de justificar el que no pueden tirarse a la piscina a enseñar, tengan que mostrar sus partes íntimas en esa parte. Y van a estar el martes acá, en la comisión de
justicia. Sí, vemos a otro senador nacional hablando en este momento. Vamos a escuchar lo que menciona. Senador Amado Florentino.
El juicio político. Ante una situación de juicio político, ¿cuál va a ser su postura, senador?
Y vamos a juzgar. Y en el juzgamiento vamos a analizar todos los elementos.
Pero ahora, ¿qué piensa de la posibilidad de que se siguen los elementos latentes para un juicio político?
En el momento en que fue analizado la acusación en la Cámara de Diputados, los elementos estaban dados. O sea que el cartismo rechazó el juicio político.
¿Quién entonces?
Pero hay dos posturas, una que está queriendo desacreditar a la postura que es una teórica.
Bueno, evidentemente va a ser muy difícil que la CBI llegue a un informe. Bueno, es dictamen, es un informe único. Evidentemente saldrían los informes de esa comisión.
Bueno, ahora vamos ingresando también ahora a la sala de sesiones y ya en este momento estarían dando inicio. Ya no podemos ingresar, pero bueno, tuvimos algunas posturas al menos sobre esto último, con respecto a lo que sería la intención de llegar a la reforma de la Constitución para poder lograr la reelección, Javier, algo que es totalmente desconocido por tanto el Movimiento Honor Colorado como el Movimiento AñTT, según escuchamos algunos de sus referentes.
Sí, seguimos escuchando lo que dicen otros legisladores. Cuanto mayor cantidad de criterios tengamos, mejor, José Ignacio.
Sí, en este momento, como te menciono y le menciono a la audiencia, ya nos pidieron que salgamos de la sala de sesión y ya se encuentran los senadores dentro, ya no podemos ingresar, es por eso que no podemos conversar con algún otro legislador para tener alguna postura. Sí, estamos atentos por si llega algún otro legislador, ya que no estaban todos presentes aún en sus bancas correspondientes, pero de momento no podemos ingresar para poder conocer alguna postura diferente a la que ya estuvimos escuchando hasta entonces.
Bueno, perfecto. Sí. José.
Aprovechando, Javier, también así como una nota de color, también me gustaría comentar, ya que la Radio Unión se caracteriza por apoyar lo que sería el folclore nacional, es mencionar que antes de iniciar los diferentes puntos del orden del día, haciendo paréntesis, lo vemos así, no, pero yo,
que hay una cuestión que vamos a hablar sobre la fechoría que comete gente dentro de la Fuerza Armada y va a mostrar cuál es el esquema.
La forma de robar dentro de la Fuerza Armada.
La forma de robar y quiénes roban también.
Pero entre juicio político y reelección,
¿cómo? Y la reelección, bien, con eso, esa junta Tembiguay en la calle 25 de mayo se va a fundir definitivamente. Ahora, juicio político, ¿a quién es?
Al presidente. Ah, Manana, ¿verdad?
Está siempre ahí ese tema latente, pero no va a haber eso porque ya pasó el momento. Pasó el momento lastimosamente y los ánimos se calmaron demasiado. No, esos son temas que van surgiendo nomás. Lo que pasa es que los temas importantes pasan de moda y pasan a ser un mueble antiguo rápidamente en la media.
¿Ve beneficiar, está perjudicando al presidente con esta postura?
Le están beneficiando al país. Pues yo creo que esa junta de la calle 25 de mayo con candidatos como lo que están pretendiendo, y si es que el inútil de Alegre y el inútil de otros de esos partidos de oposición no se dan por notificados, no va a pasar nada. Pero si se dan por notificados, puede ser que surja un movimiento que realmente cunda, no, pánico en serio, ojalá, ¿verdad? Pero que cunda beneficiosamente la ciudadanía para establecer un movimiento antisistema, no antipartido.
Senador Paraguayo Cuba ya ingresó también en este momento a las transiciones. Vemos al senador Eusebio Ramón Ayala. Me voy acercando para escuchar lo que menciona. Presidente de la CBI también de paso para acotar.
En caso de empate, de acuerdo a la ley, yo puedo votar. Si no hay empate, no puedo votar. Mi posición sí es pública y yo ya di a conocer, ¿verdad?
Pero ¿se mantiene en posición de que hay causales para reiniciar?
No. De que las causales están, no desaparecieron, categórico. Que los hechos están confirmados y los funcionarios y ex altos funcionarios que vinieron a declarar a la comisión bicameral no hacen otra cosa sino confirmar que obviamente, como todo el mundo sabe y como están los documentos, la decisión del acta bilateral fue una decisión política que estaba en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Presidente de la República. Eso está en los documentos, eso es innegable.
¿Hay causales para empezar otra vez a hablar del asunto político?
No, las causales nunca desaparecieron. Están las causales. No, no sé si hay posibilidad de volver a hacer el juicio político, porque con las causales que están, el pedido de juicio político había sido archivado. Ahora, dependerá de las fuerzas políticas reiniciar el proceso de juicio político.
Los dos únicos culpables son Mario Aldo y el vicepresidente.
Los responsables del, hay varias cosas, los responsables del acta bilateral son obviamente el embajador Xavier Caballero, que firmó
y ya renunció.
Sí, pero independientemente la comisión establece las conclusiones y dice quiénes son, va a decir si el acta es beneficiosa o es perjudicial. Y si es perjudicial, ¿quiénes tuvieron participación en eso? ¿Quiénes controlaron el proceso? Y en este control de todo ese proceso, es claro que estaba el jefe de negociadores, Xavier Caballero, el ex canciller Castiglioni y el presidente de la República. Eso es categórico, está en los documentos, está documentado.
¿Los efectos
José Lo Rodríguez está en los documentos con respecto a la posibilidad de venta de la energía de la ANDE a una empresa Leros?
Eso sí, el que sigue en funciones es el presidente de la República en un eventual reinicio de juicio político. El resto ya sí renunciaron.
De cualquier manera, nosotros tenemos que entender que estas conclusiones no tienen el poder sancionador.
Claro.
Va a establecer responsabilidades y va a establecer la veracidad de los hechos. Va a remitir a las dos cámaras del Congreso para que lo estudien y también vamos a tratar de remitir, obviamente, por mayoría, estas conclusiones a la Fiscalía, que está investigando este tema, porque en esta investigación de la Comisión Bicameral, la Fiscalía puede encontrar muchísimas documentaciones que ya están producidas.
Bueno, el efecto de sanción que corresponde a la Fiscalía puede darse al ex canciller, al ex embajador. La sanción política en base a esta
le corresponde al Congreso,
pero impacta directamente al presidente de la República en un eventual juicio político.
No, sin duda, pero como todos sabemos en qué circunstancias también se había producido el pedido de juicio político y se había archivado, no porque hayan desaparecido las causales están. Dependerá de las fuerzas políticas porque es una decisión política.
Pero usted, como hombre de derecho, sabe que el juicio político no precisamente va por las causales, por los hechos, sino por los votos.
No. Obviamente, para tomar la decisión va por los votos, categórico. Porque es una decisión que se toma por votos. Pero en este caso, las causales existen.
Claro.
Son indiscutibles.
Jurídicamente, el juicio político hay que iniciar.
Indiscutibles son las causales. El tema de la iniciación del juicio político depende de las fuerzas políticas dominantes en la Cámara de Diputados. Eso es independiente a la existencia o no de las causales.
Por eso, latente la posibilidad de juicio político.
En todo momento, con o sin el informe de la Comisión Bicameral, está eso, porque eso es de público conocimiento, los datos están publicados en todos los medios.
La resolución que ustedes emitan el próximo miércoles va a ser como una bomba que va a generar debates sobre si corresponde o no reiniciar el proceso de juicio político.
Veremos cuál es el impacto de la conclusión, ¿verdad? De cualquier manera, los hechos son claros, son contundentes, ocurrieron, fueron defendidos. El acta después fue dejada sin efecto por pedido del Paraguay, porque le perjudicaba a la ANDE. Después el Brasil se había opuesto a dejar sin efecto, que finalmente también Bolsonaro, con problemas internos por la vinculación con las empresas compradoras, etcétera, entonces tuvo que aceptar. Y para el Paraguay, lo mejor que pudo haber ocurrido es
que se haya anulado el acta el 13 de agosto por decisión del Brasil y del Paraguay, y eso es lo importante. Ahora se está discutiendo el mismo tema, no seguramente todos los temas, pero el tema de la contratación de potencia en Itaipú. Veremos qué sale de eso.
Da la impresión que los colorados ya saben que la resolución va a declarar culpable al presidente de la República, y ayer el Consejo de Presidentes Seccionales como primer punto dice que no van a permitir ningún intento de juicio político.
Bueno, esa es una opinión del Consejo de Presidentes Seccionales, que está muy bien. Este país debería seguir manteniendo la libertad de expresión y que por sus expresiones nadie vaya preso, como le ocurrió a este joven en Hernandarias. Por ejemplo,
ustedes empatan, en el caso de que haya empate y la resolución dice no, Marito, el presidente de la República no tiene nada que ver.
No hay un solo responsable. Bueno, pero, convengamos. No.
Esa hipótesis. El que encabeza es Mario Aldo de Nilo.
Sí, pero es
que los que son afines a Mario Aldo quieren apartarlo. Sí, la resolución aparta a Mario Aldo.
Esa es una hipótesis. Y mi posición, le voy a decir mi posición, sin hipótesis. Mi posición, que los responsables son los principales responsables: el embajador Xavier Caballero, el ex canciller Castiglioni y el presidente de la República, claramente, independientemente de ninguna especulación. ¿Cuándo se define
esto? ¿Cuándo dan a conocer la postura oficial?
No, si llegamos a un acuerdo, no a acuerdo, perdón, vamos a llegar a una votación.
Porque son varias las trabajos del sector ANTT dentro
de y varias responsabilidades, etcétera. Entonces será el próximo miércoles a las 17.
Ya está practicando. ¿Usted se definirá practicante con su voto entonces?
Si hay empate.
Senador Eusebio Ramón Ayala, vamos entonces a verificar por el pasillo si se encuentra algún otro senador, ya que es el último en llegar.
José, sí, permitime, sí, hago clic a la noticia con Diego y ya regreso contigo de vuelta en vivo desde la Cámara, sí, de Senadores. Ignacio, ¿qué está pasando en el Senado?
En este momento se están tratando los primeros puntos, se encuentran en el estadio ya de propuestas, sobre todo las debates. Han finalizado un homenaje interesante, por ejemplo, para un reconocido artista nacional luqueño, don Digno García Lescano, quien hoy se estaría celebrando el centenario de su natalicio, y recordemos, falleció en 1984, en febrero de 1984, la ciudad, en el país de Bélgica, digamos. Estoy mencionando esto, un tema interesante, ya que representó al país ante diferentes países al lado de Luis Alberto de Paraná, y también ganó innumerables premios y dejó materiales inéditos por diferentes partes del mundo. Pero volviendo al ámbito político, Javier, bueno, ya ingresaron todos los senadores. El último en ingresar fue, como con quien estuvimos conversando, Eusebio Ramón Ayala, quien aparentemente va a ser el encargado de dar el voto final para tener una resolución unificada, única, de la Comisión Bicameral de Investigación sobre la acta de Itaipú, ya que aparentemente hay un empate con las dos posturas: una, la que él mantiene, la de responsabilizar al presidente, al ex canciller y al ex embajador sobre todos los acuerdos, toda la negociación, digamos, y también la postura del sector ANTT, más que nada, que busca responsabilizar a los técnicos.
José, ¿ya no les permiten el ingreso a cama, a sala de sesiones?
Ya no nos permiten, quisimos acercarnos, llegó Enrique Baqueta, no quiso conversar con nosotros y ya ingresó a la sala de sesiones. Ya está, son 17 puntos en el orden del día que van a estar tratando, pero recordando así lo que mencionaban sobre esta situación política, lo último. Perfecto. Que se mencionó, el juicio político y la reelección. Bueno, pues desde ambos sectores del movimiento del Partido Colorado mencionan, por ejemplo, ANTT, que desconocen esta postura, y desde Honor Colorado que sería algo totalmente inadecuado o indebido de acuerdo al contexto en el cual se está presentando, y
volvemos, desde la postura, José, liberal. Sí. Dale, volvemos, okay, a cualquier momento.